El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí arranca el partido de la una con Quique Viso en la realización y José María Bonilla y Carlos Sánchez Blas en la coordinación. Quedan 5 días para el cierre del mercado y Kylian Mbappé todavía no es jugador del Real Madrid. Hay tiempo, pero solo si el Madrid afloja más la billetera. El PSG dice que por menos de 220 millones no hay trato. Madrid y Atleti miran hoy al sorteo de la Champions de esta tarde en Estambul y Luis Enrique mira a Solna, Badajoz y Pristina. Acaba de dar su primera lista después de la Eurocopa y, como es habitual en él, nos ha vuelto a sorprender. Ahora vamos con ello, pero lo primero es poner en orden todo lo que está pasando ahí fuera y que va a servir en antena la redacción de informativos de Onda Madrid a las 2 de la tarde. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madrid ya administra primeras y segundas dosis contra el COVID sin necesidad de cita previa.
Desde este jueves lo hace en el Hospital Isabel Zendal, en el Withing Center, en el Wanda Metropolitano y también en 8 puntos centralizados de atención primaria.
Me parece comodísimo, aparte, a ver, para las personas que son de cierta edad, que tienen ciertas dificultades a la hora de pedir cita por internet o estas cosas, que te lías un poco, pues me parece fabuloso.
Sí, una muy buena iniciativa.
Una grúa de gran tonelaje busca a la desaparecida en el derrumbe de Peñíscola.
El objetivo es retirar el forjado más pesado y los bloques grandes que todavía permanecen en el lugar. Durante toda la mañana se han sucedido los mensajes de condolencia por este suceso, entre ellos el del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez.
Están los servicios de emergencia, tanto municipales como autonómicos, como también, pues lógicamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país, tratando de, bueno, pues localizar el cuerpo, esperemos con vida, ¿no?, de la madre del menor que, por desgracia, falleció.
Hacía referencia a Pedro Sánchez al adolescente de 15 años, Rodri, que esta mañana ha sido hallado sin vida bajo los escombros.
Y pendientes de Afganistán.
Varios países han confirmado ya que mañana van a poner fin a su operativo de evacuación, un extremo que el gobierno de España no descarta, aunque todavía mantiene discreción al respecto por motivos de seguridad. Fuera de nuestro país, el gobierno británico ha alertado de la posibilidad de un ataque terrorista inminente en el aeropuerto de Kabul. Hoy hemos hablado en Telemadrid con Manuel Gazapo, que es experto en terrorismo internacional.
Sí, creemos que Afganistán va a ser una plataforma que muchos grupos terroristas van a identificar como un escenario donde poder prepararse económicamente, logísticamente o donde simplemente reclutar.
El informativo de Onda Madrid a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Hasta esa hora, toda la actualidad del deporte en el partido de la una. Estos son los titulares de este jueves 26 de agosto. Nuevo episodio en el serial del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. La primera oferta blanca no solo no ha satisfecho al PSG, sino que ha provocado su enfado. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Ya queda menos, el mercado se cierra el martes por la noche. Sabremos un poquito antes si Mbappé juega en el Real Madrid la próxima temporada 21-22, o la temporada que ya está en curso 21-22. El Madrid ofrece 160, el PSG filtra a sus medios de cabecera como Le Parisien, que va a pedir 220 millones de euros por la estrella del conjunto parisino. El Real Madrid tranquilo, convencido de su hoja de ruta, juega por cierto el sábado frente al Betis en el Campeonato Nacional de Liga.
Mateus Cunha ya luce con el 19 a la espalda en el Atlético de Madrid. Ahora toca dar salidas, las de dos extracomunitarios y la de Saúl. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Saúl y el Atlético de Madrid están cerca de separar sus caminos. El licitano, que llegara al conjunto rojiblanco en el 2008 y que lleva en el primer equipo desde el 2014 tras acabar su cesión con el Rayo, puede estar viviendo sus últimas horas en el cuadro del Metropolitano. Su deseo de marcharse y el interés que ha mostrado el Chelsea por el canterano hace que el Atlético de Madrid le abra las puertas y negocia con el club londinense. Una cesión con opción de compra parece lo más factible en espera de negociar la cantidad a pagar la campaña próxima por el conjunto de Abramovich.
Primera lista de Luis Enrique después de la Euro. Jugamos contra Suecia, Georgia y Kosovo en el camino al Mundial de Qatar. Nadie del Madrid, Llorente y Coque del Atleti. Y siete novedades. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Luis Enrique ha dado a conocer la lista de convocados para los tres primeros partidos de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Solo Coque y Marcos Llorente representan a los equipos siete estrellas, donde siguen sin aparecer jugadores del Real Madrid. Primera llamada para Abel Ruiz a sus 21 años en una lista en la que hay siete ausencias respecto a la lista de la pasada Eurocopa. Pedri, Oyarzabal, Pau Torres, Fabián, Dani Olmo, Thiago y Diego Llorente descansarán en esta ventana de selecciones.
El Rayo pone por fin a la venta sus entradas para recibir al Granada y el Getafe mira ya al Barça el domingo. A falta de culminar nuevos fichajes, habla un recién renovado, Juan Iglesias.
Muchas gracias y bueno, al final cuando llegué aquí hace dos temporadas hasta la tercera, pues siempre quise estar en el primer equipo porque es un club que es familiar, un buen club. Y esta renovación pues al final me ha hecho estar muy contento y poder estar aquí el máximo de años posible.
Baloncesto, ya echan a andar Estudiantes, ya queda menos para su regreso a la ACB. Luego hablaremos con un campeón del mundo a quien no se le caen los anillos por jugar en la LEB Oro. Y tenemos un oro, precisamente, y récord del mundo en los Paralímpicos. Alfonso Cabello en ciclismo en el kilómetro en pista. Y en la vuelta, duodécima etapa entre Jaén y Córdoba con dos pequeños puertos. Al final, Enric Mas ayer perdió 3 segundos con Roglic en la subida final.
Contento, sinceramente, cuando he hecho la curva izquierda y he visto ese, con perdón, pero ese puto muro, ha sido demasiado. Habíamos visto, yo creo que me había visto 50 veces el vídeo de Purito, que ganó en el 2015, pero yo no sé qué vi, que esa rampa no la vi. O Purito iba muy fácil, o yo muy atufado, una de las dos.
La 1:07 con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Kylian Mbappé Blas. No es que el segundo apellido de Mbappé sea Blas, sino que después de Mbappé hay una coma y luego va Blas. Ese es el nombre del día, es el nombre de la última semana, del último mes, del último año o incluso del último lustro. Lo último es que el PSG se ha hecho el ofendido con la primera propuesta del Real Madrid.
Sí, ya contamos ayer lo que dijo Leonardo, el asunto está claro. Ahora vamos a ahondar en realmente si todo esto se esconde detrás de una estrategia, detrás de una escenografía habitual en este tipo de negociaciones, pero el Madrid mantiene su oferta de 160 millones de euros. Paris Saint-Germain filtra a sus medios de cabecera, Le Parisien, habitual informador de asuntos del club parisino, que por menos de 220 millones no sale Mbappé. Hay que recordar que Leonardo dijo que quería recuperar la cantidad invertida por el futbolista, le costó 180 millones en el pago al Mónaco y además ahora le tiene que facturar 35 millones al Mónaco en caso de ser vendido a otro club, con lo cual es una cifra bastante cabal si atendemos al argumento y al discurso de Leonardo. El Real Madrid está tranquilo, maneja la hoja de ruta habitual. Hoy se podría producir un encuentro entre Butragueño y representantes del Paris Saint-Germain en Estambul, en el sorteo de la Liga de Campeones. Seguro que ahí no va a haber nada formal, pero sí va a tener cierto...
No veo a Butragueño como un duro negociador, ¿no? Como un tiburón de los negocios.
Correcto, pero seguro que para enfriarlo o para dañar la negociación no está, porque es un magnífico en relaciones institucionales y va a estar por allí en Estambul. Y por cierto, el equipo ya publica planes del Paris Saint-Germain para suplir la posible baja de Mbappé. Habla de tres nombres, tres delanteros: Haaland, Harry Kane y Lewandowski. Kane ha dicho que se queda en el Tottenham, y también de futbolistas como Pogba o Camavinga para mantener un equipo de garantías en caso de que salga el jovencísimo jugador parisino.
Esa es la última hora. El PSG ha filtrado que quiere 220 kilos. Le Parisien publica que por 200 se puede hacer el traspaso. El Real Madrid en esta historia no ha querido tocar mucho las narices a los jeques, pero escuchando a Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, se las ha tocado. Tal vez Leonardo esté ejerciendo, al igual que al Gelaifi, de poli malo. El Madrid confía en que el poli bueno sea el que manda, que es el emir que está en Qatar.
Sí, en eso Florentino está tranquilo, porque además su relación con el emir de Qatar es buena. La decisión no se toma en París, se toma en Qatar, esto hay que dejarlo muy claro. Y Leonardo, si hacemos un poco la exageración, podemos pensar que es el hombre que ha fracasado, ¿no?, en el asunto de Mbappé, porque a él se le pidió, se le encomendó la misión de renovar, de ampliar el contrato de Mbappé, y no lo ha conseguido, con lo cual Leonardo seguramente está en su papel. Un asunto complicado, complejo, con muchas aristas, y en el que por supuesto vamos a profundizar en Onda Madrid.
El director deportivo del PSG concedió la entrevista a un reducido grupo de periodistas, entre ellos estaba nuestro compañero de marca, Pablo Polo. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se gestó ese encuentro?
Bueno, pues mira, ya que me preguntas, quería aprovechar, porque anoche escuchaba como que no se sabía si había sido una entrevista. Es verdad que es una entrevista un poco peculiar, porque no es un entrevistador, sino somos cinco entrevistadores, pero sí que es cierto que fue una conversación abierta. Leonardo, el repertorio de preguntas, y no sabemos qué preguntas más, ya dimos por concluir la entrevista. Y se preguntó lo que se quiso, sin ningún orden, es decir, ni siquiera nos decían quién tenía que preguntar, ni nada, simplemente fue pues hubiese las preguntas según iban surgiendo temas, y Leonardo contestó. O sea, otra cosa es que no podemos evitar lo que conteste Leonardo. Yo lo que diga Leonardo, yo no puedo poner otra cosa más que lo que dice Leonardo. Y si no me gusta o gusta lo que diga Leonardo, ya no es nuestro problema.
Se nos ha entrecortado un poquito la comunicación. Fue un encuentro telemático, sí. Imagino, Pablo.
Sí, bueno, fue una llamada grupal y en esa llamada grupal todos íbamos interviniendo, haciendo las preguntas que considerábamos oportunas.
Uh-huh. ¿Y quiénes estabais allí? ¿Estabas tú entonces y cuatro periodistas más, ¿no? En ese encuentro telemático?
Estaba el Equipe, Le Parisien, AFP y Radio Monte Carlo, RMC. Que es la que sumamente también suele dar bastante información del PSG.
Tenía muy claro, ¿no, Leonardo, lo que quería transmitir, ¿no? El mensaje concreto y exacto que quería lanzar.
Sí, yo creo que estaba muy claro, ¿no? Evidentemente, esto es una estrategia, como piensan todos los clubs, cuando creen que consideran que tienen que marcar una posición o una postura públicamente, bueno, pues hacerlo. Yo creo que, bueno, hay dos ideas claras, ¿no? No se acepta una oferta de 160 millones, no se está muy de acuerdo cómo actúa el Real Madrid y tampoco está muy de acuerdo cómo actúa Kylian Mbappé. Y yo creo que la otra cosa clara es que el PSG se ha dejado claro que Mbappé tiene la puerta abierta, pero bajo las condiciones que marque el PSG. Es decir, esa oferta es insuficiente, yo creo que lo ha dejado claro. Vamos a ver hasta qué punto y hasta qué cantidad cedería al PSG, pero evidentemente el PSG ha abierto la puerta a Mbappé. Otra cosa es que ya el Madrid decida o no subir la oferta y negociar cantidades que yo creo que considera el club blanco además muy, muy elevadas.
¿Realmente estaba tan enfadado Leonardo como quiso transmitir? ¿O crees que hay algo de pose de que le toca ejercer de poli malo en este caso?
Bueno, el tono sí que era un poco de enfado. El tono sí, era un poco de enfado. de marcar con claridad la postura del club, un tono de defensa, de autodefensa también, es cierto, pero de autodefensa porque él es el primer responsable de que Kylian Mbappé no haya renovado su contrato, pero también de autodefensa del club en el sentido de que querían dejar muy claro que las condiciones las marca el club, por muy importante que sea el Real Madrid, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que tiene algo de estrategia, de comunicación, pero yo creo como todo lo que está aquí sucediendo, ¿no? Esta es una partida de cartas entre el Madrid y el PSG, en la que yo creo que el único ganador es Mbappé, pues se quede o no se quede, va a salir bien parado, claro.
Pablo, tú tienes mucha experiencia en este tipo de fichajes, de negociaciones y en esta profesión. ¿A ti te parece que hay tanta diferencia entre la realidad que se transmite y la realidad paralela? Es decir, hay gente que piensa que todo esto es un paripé, digamos, a caballo entre la realidad y lo que a lo mejor no se puede decir, y que está todo hecho ya, que todo el mundo sabe que Mbappé va a jugar en el Madrid, que el Madrid va a pagar un poquito más y que el Paris Saint-Germain va a sacar tajada por el futbolista. ¿Te parece todo una escenografía o realmente Mbappé todavía no está seguro en el Real Madrid?
A ver, tiene un poco de paripé y otra parte de verdad. Pero yo me han preguntado ya y yo creo que Mbappé va, todos pensamos que Mbappé, estamos seguros que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. La cuestión es cuándo, si este año o el que viene. Pero ojo, porque yo siempre hablo del caso de Neymar. El caso de Neymar fue mucho más pronunciado. O sea, Neymar forzó mucho más la máquina que Mbappé. Llegó a manifestarse en contra de seguir en el PSG. Todo el mundo daba por hecho que estaba en el Barcelona. Y una negociación, como parece que, aunque en el Madrid todavía, en este caso no ha habido negociación, porque tampoco ni siquiera ni siquiera ha sido muy claro en la respuesta del PSG, aunque está claro que no acepta la primera oferta de 60 millones, pero tampoco sabemos si el Madrid va a seguir negociando y subiendo la oferta. Pero es que el Barcelona hizo una oferta que el PSG rechazó. Neymar fue pitado, como han pitado a Mbappé, fue pitado, pensábamos que iba a ser aquello imposible. Y yo he visto a Neymar en un partido salir, que va a ser una pitada del Parque Don Príncipe, marcar un gol de chilena, y le he visto un año después renovar su contrato. Y que era el hombre más feliz del mundo en París. Yo creo que el caso de Mbappé no va a ser así, pero yo también te digo que en el fútbol yo ya no me creo nada.
Claro, tú has hablado de dinero y al final es la madre del cordero en el deporte de élite, porque el orgullo de los clubes muchas veces se traduce en dinero, ¿no? Digamos, mi orgullo es que tú me pagues más. Entre 160 que ofrece el Madrid, la primera, y 220 que pide el Paris Saint-Germain, la primera petición, hay 60 millones, que es mucha pasta para 6 días de mercado. ¿Crees que se va a encontrar el acuerdo en el término medio por tu intuición o no?
Yo creo que no. No lo sé, yo tengo la intuición de que no. Por eso te digo, porque alguien dice, no, tiene que ser ya un acuerdo porque el jugador le han pitado, va a ser muy difícil. Yo creo que no, porque ya te digo, Neymar le pitaron y yo creo que esos pitos se pueden convertir en aplausos, aunque es verdad que Mbappé tendría que pasar un mal trago al principio, pero luego si rinde, yo estoy convencido que otra vez le aplauden y vuelve a ser un héroe, esto ocurre siempre. Y el nivel de la negociación, yo creo que no, porque el Madrid, al menos hasta ayer, estaba diciendo Jano muy, muy, muy claro que no va a subir más la oferta, que le queda un año de contrato al jugador y a lo mejor pagar 200 millones o 220 igual es excesivo. Y ojo, porque a mí ayer desde París, cuando se filtró esta noticia de Le Parisien, que yo respeto, por supuesto, a los compañeros de Le Parisien, de que ya había puesto un precio de 220 millones, a mí me llegó del PSG que no es cierto, o sea, que no hay todavía un precio fijado. No sé si es que por menos lo venderían o que incluso van a pedir más. Pero por eso digo que están duros y cuidado, porque en otras negociaciones podríamos decir, sí, sí, vaya a un acuerdo, pero es que estamos hablando de dos clubes con un gran ego, que son el Madrid, y se ha encontrado con un club como el club con dirigentes de Qatar, que son también duros, muy duros, negociando, y que ya hemos visto otros ejemplos de futbolistas que no se han marchado porque el PSG no ha querido.
Y hablando de ego, lo único que está claro a esta hora y hoy jueves es que Mbappé sigue entrenándose con el Paris Saint-Germain y que este fin de semana, si nada cambia de forma taxativa, estará con el Paris Saint-Germain en el estreno de Messi. Y esa es la foto que quiere ver el emir de Qatar, Al Khelaifi, Leonardo y Pochettino. Ver a Messi, a Mbappé, si es posible, a animar juntos en el mismo partido. ¿Blas?
No, que solo falta Pablo Polo en esa foto, el periodista del Pool. Pablo, esto pasa a la historia, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. No,
Mbappé, para, Messi, para tanto. Neymar y Pablo Polo. Es el cuarteto, el póker.
No es para tanto. Yo es que no me siento protagonista si está Messi. Entonces.
Bueno, Galáctico, gracias por hacernos un huequito y contarnos cómo fue la intrahistoria de ese encuentro, de esa entrevista con Leonardo, que hoy lógicamente es portada en todos los periódicos. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
Se despachó a gusto Leonardo en esa entrevista, en esa conversación abierta que nos relataba Pablo Polo, ilegal, irrespetuoso, casi todos los calificativos que descalifican y que empiezan en I los utilizó Leonardo para referirse a la actitud del Real Madrid en los últimos dos años. Todo el mundo habla de Mbappé.
¿Qué me dices, el seleccionador también?
Hasta Luis Enrique.
Puede ser que sí y puede ser que no, por tirar de la Eurocopa. Puede ser que sí y puede ser que no. ¿Qué más da lo que me interesa a mí? Si fuera español, me encantaría que estuviera donde fuera, pero me parece que por mucho que hagamos trabajar al señor Molina, no va a conseguir que sea español. O sea, yo creo que España y la Liga Española es una liga muy potente. Es evidente que las grandes estrellas siempre vienen muy bien, pero hay que potenciar también a nuestros jugadores, la cantera, y seguro que será una liga apasionante, porque lo va a ser seguro, y a ver si puede ser ya con público y podemos volver a vibrar de nuevo en los estadios.
Dos apuntes para abrochar de momento, no con una cremallera muy, muy potente este asunto de Mbappé, porque seguro que hay más capítulos durante el día de hoy y los próximos días. El sueldo que le ha ofrecido el PSG y que ha rechazado Mbappé en la renovación que le ofrece su actual club es de 25 millones de euros netos. Eso lo ha rechazado Mbappé, que cobra 19, Neymar por ejemplo 30. Y en principio, Rodrigo, está todo preparado para que Mbappé, en esa foto que tú compartías con Pablo Polo en la conversación, juegue en Reims, frente al Stade de Reims, el próximo domingo por la noche, junto a Leo Messi y Neymar Jr.
Esa es la foto y es el deseo del emir de Qatar, que verá el partido henchido de satisfacción teniendo a esas tres torres Eiffeles en su equipo en el Paris Saint-Germain. Hay que liberar una ficha. Como decíamos ayer, si llega Mbappé, ¿va adelante la salida de Odriozola a Florencia?
Bueno, el acuerdo entre clubes está cerrado entre el club Viola y el Real Madrid. Odriozola ha pedido unos días para pensar, no muchos, porque termina el mercado. Él tiene que meditar sobre esta decisión, sobre su futuro. Ha salido mucho, no ha tenido muchos partidos en el Real Madrid y depende del jugador para liberar esa ficha.
Si llega Mbappé, va a compartir vestuario seis temporadas con Fede Valverde, que ha hablado en los medios del club.
Sí, un jugador muy comprometido, un jugador que ha renovado hasta el año 2027 y que en su discurso transmite una felicidad real para él y para su familia por ser una pieza muy importante en este Real Madrid.
Felicidad, mucho orgullo, mucha alegría por mis papás, por mi mujer, por mi hijo, que son los que están luchando el día a día conmigo. Lo que siento es que voy a dar el alma por el equipo, por el Real Madrid, por cada persona que siempre lucha durante toda la semana para poder conseguir una entrada, ir al campo, poder darles alegría ese fin de semana.
A todo esto, el Madrid juega el sábado y viene de pinchar en Valencia, de perder dos puntos. Descartados para el Betis-Real Madrid, 10 de la noche en Heliópolis. Kroos, Modric, Mendy, Ceballos y Lunin con COVID. Vamos a esperar noticias del entrenamiento, todavía no ha terminado, con las molestias de Nacho, de Marcelo y de Mariano.
Una de 23 de la tarde, si el rendimiento de un futbolista, y hablamos del Atlético de Madrid, fuera proporcional a la ilusión con la que llega, Mateus Cunha se va a salir en el Atlético de Madrid.
Pues sí, Rodrigo, es verdad. Ayer no lo comentaba nuestro compañero Calas, y es cierto, es que llega con una ilusión terrible, con muchísimas ganas, demostrando positivismo, demostrando ambición, y yo creo que eso es lo mejor que se le puede decir a los seguidores del Atlético de Madrid. Ayer hablaba para los medios del club el nuevo futbolista colchonero. Habla español también, que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido, y mucho, y hablaba así de lo emocionado y feliz que estaba el recientemente fichado por jugador del Atlético de Madrid.
Es un sentimiento inexplicable porque es un club que siempre lo acompaño desde muy chico, entonces estando acá ahora es un sentimiento que, que tú no tienes muchas palabras para decir. Entonces muy orgulloso, siempre muy contento de mirar la forma que la gente me recibió. Entonces quiero lo más rápido posible volver ese reconocimiento. Lo veo como uno de los principales clubes del mundo, eso es fácil de decir. Cuando elegí Athletic, eso siempre me pasó en la cabeza, quería jugar en lo más alto nivel posible. Y estando acá, lo que más quiero hacer. Estoy muy, muy orgulloso de estar acá, queriendo lo más rápido posible conocer a mis compañeros, una calidad inmensa que tenemos. Entonces, estoy en un sentimiento de mucha felicidad y queriendo estar con los compañeros, con los fans, lo más rápido posible para que sienta de verdad lo que es todo el Athletic. Nosotros siempre queremos estar en un lugar donde las personas quieren que tú estés ya. Tú se sientes muy bien de la recepción que tuve de tantos los fans, pero también de todas las personas de acá de Atleti. Son personas muy amables y bueno, estoy muy feliz.
Pues eso, que está muy feliz. En castellano yo creo que se le entiende perfectísimamente.
Un
creo
tipo que,
de que cabeza...
tiene 22 años
sí, sí.
Y que habla así un idioma que no es el suyo, es sí, que sí. Tiene coco, ¿eh? Luego ya veremos a ver si lo utiliza
idioma...
de la mejor manera sobre un campo, pero que coco tiene seguro.
Que, por ejemplo, el alemán, yo creo que es un idioma muy difícil y él lo hablaba. Llevaba 2 años en Alemania y hablaba perfectamente alemán. Pues evidentemente, como tú bien has comentado, yo creo que de cabeza anda realmente bien. También ha comentado que ha hablado, como no, con sus compañeros y con sus compatriotas en el Atlético de Madrid, con Felipe y con Renan Lodi, y que ha llegado no para ser uno más, sino para hacer historia en el Atlético de Madrid.
Felipe habló un poquito de Madrid, del Atleti. Con Renan hablamos más por el tema de la edad. Jugamos siempre contra un derbi de la ciudad y cuando éramos chicos. Muy bueno de estar con ellos, son dos craques y estoy acá lo más rápido posible, queriendo estar preparado para juntar al equipo. Todos los jugadores tienen su ansiedad de conocer a su entrenador y con Diego, claro, ese un poquito más por el nombre que tiene, por los jugadores que lo pasó, por sé quién es. Entonces su historia está hecha en fútbol. Y es así, tú quieres lo más rápido posible conocerlo y bueno, entenderlo lo más rápido posible para que pueda ser bien. Cada uno tiene su historia y yo quiero escribir la mía con mucho éxito, como todos los brasileños tuvieron acá. Y claro, lo más importante es estar junto con todos, hacer su mejor. Seguro que quiero tener mi nombre recordado por los fans. ¡Aupa Atleti!
El método Aupaletti, dice Cuña, ya se ha aprendido el grito de guerra como tiene que ser y como es preceptivo, ¿no? Cada vez que uno llega a la casa rojiblanca. Iba a decir Bonilla que los métodos, el método del Cholo es insondable. Ayer se entrenó el equipo a las 8 de la mañana, hoy va a hacerlo a las 9 de la noche.
Ayer hubo en doble sesión, sí. La primera muy, muy, muy madrugadora, como tú bien has comentado, a las 8 de la mañana. Y hoy a las 9 de la noche, que es un horario muy cercano al que va a jugar el próximo domingo. Yo creo que es para que el cuerpo de los futbolistas se vaya habituando a ese horario, a ese calor que puede hacer en la capital de España el próximo domingo, que recordemos el partido es a las 10. Pues bien, hoy el entrenamiento será a las 9 de la noche, también en el Estadio Metropolitano. Recordemos que Joao, Felipe, Herrera y Arias siguen lesionados. Ninguno de los cuatro se va a recuperar para medirse al conjunto del Villarreal. Recordemos que el colombiano ni tan siquiera está inscrito, ocupa plaza de extranjero y casi con total seguridad va a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, al igual que Neuwen Pérez, que continúa negociando su futuro, que todavía no se ha cerrado su fichaje con el Udinese. Recordemos que lleva en la ciudad italiana desde hace ya un par de días, pero todavía no se ha terminado de formalizar esa cesión de Neuwen Pérez al calcio italiano.
Luis Suárez puede regresar al 11 contra el Villarreal. Joao Félix y Herrera van a tener que esperar a ver qué ocurre con Saúl. Pensábamos que sus últimos minutos fueron los del fin de semana pasado. A lo mejor no. Lo que está claro es que se va al Chelsea o no se va, por lo menos a día de hoy.
Sí, esa es la sensación. Recordemos, y ya lo hemos comentado varias veces en esta sintonía, que desde hace ya bastantes meses el Atlético de Madrid sabía del deseo de Saúl de abandonar la disciplina rojiblanca, que lo volvió a transmitir al club nada más concluir la pasada temporada. Pues un día después de esa conclusión y de levantar el campeonato de Liga, Saúl volvió a decir a los dirigentes del club que su deseo era abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Es cierto que el conjunto colchonero no ha recibido ofertas por Saúl, o por lo menos ofertas interesantes para el club, para que abandonara Saúl la disciplina del Atlético de Madrid, pero en estos últimos días el Chelsea ha retomado las negociaciones, seguramente, y se está hablando desde Inglaterra de una cesión con opción a compra la próxima temporada, y en eso se están, y en esas mismas están las negociaciones entre el Chelsea, el conjunto londinense, y el Atlético de Madrid. Pero como hemos comentado anteriormente, Saúl puede estar viviendo las últimas horas como futbolista rojiblanco.
Por cierto, Bonilla, y esto vale para el Atlético de Madrid y también para el Real Madrid, ha habido una reunión en la Liga que ha finalizado hace pocos minutos. Se ha acordado que los clubes puedan no dejar salir a sus jugadores a la Conmebol para evitar el conflicto del que ya hemos hablado en los últimos días también, de que no puedan contar con ellos en la reanudación de la Liga después de los tres partidos que tienen que jugar con sus selecciones.
Y es que fíjate, en la madrugada del jueves al viernes, por ejemplo, iba a jugar Argentina, y por lo tanto Correa y Rodrigo De Paul pues iban a tener, pues yo creo que casi ninguna posibilidad de poder jugar el sábado a las 2 de la tarde en Cornellà ante el Español, que ese es el partido que va a tener después del parón de selecciones el Atlético de Madrid. Recordemos, sábado a las 2 de la tarde, el sábado día 11, y no habría casi posibilidad alguna de que los futbolistas del Atlético de Madrid, los futbolistas argentinos, pudieran llegar a la capital de España ni a Barcelona para disputar el choque. Así que veremos en lo que sucede con la FIFA, si definitivamente puede autorizar o no esto, pero evidentemente habrá que estar muy atentos a esa posibilidad de que los sudamericanos no viajen, no se desplacen en esta próxima ventana de selecciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Madrid y Atleti miran hoy a Estambul a las 6 a orillas del Bósforo, sorteo de la Liga de Campeones. Allí se verán las caras Ceferín, por cierto, y los representantes de los tres díscolos de la Superliga, el Madrid, el Barça y la Juve. 32 equipos, 5 bombos, un sueño, la final del 28 de mayo en San Petersburgo. Llamada a nuestro especialista en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Atlético y Villarreal en el bombo 1 de los campeones, Madrid, Barça y Sevilla en el bombo 2. Sí, Rodrigo.
Sí, quería comentar un dato atípico, que es verdad que la circunstancia que el Lille haya sido campeón ha llevado al bombo 2 al Paris Saint-Germain, que va a evitar Real Madrid y Barcelona, pues evidentemente a uno de los clubes más importantes de Europa, y eso al Atlético de Madrid, pues por ejemplo, le deja en una situación, pues siendo campeón de Liga, pues fíjate que queda englobado el bombo, que sí que es verdad que evitas a grandes, pero que entre el 1 y el 2, pues hay algunas diferencias importantes, como que en otros años no sucedían, ¿no? Yo creo que eso es para empezar también en el bombo 4, que ahora lo comentaremos. Está el Milan o el Wolfsburgo. O sea que, bueno, yo creo que esos son matices importantes que pueden ser decisivos para que haya un grupo de la muerte, para que sea fácil o medianamente sencillo clasificarse, ¿no?
No, eso seguro. Es que lo del bombo 1 esta temporada es un regalo envenenado. Se quiere premiar a los campeones. Está muy bien como concepto y como idea, pero claro, si en el bombo 2 se juntan Madrid, Barça, Juve, United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla y Dortmund, es decir, 6 campeones de Europa, a lo mejor es mejor estar en ese segundo grupo que en el primero.
Pues mira, fíjate, está claro que incluso el Inter en el 1 se ha devaluado con la pérdida de Lukaku. El Lille y el Sporting de Portugal son 3 equipos, diría yo, que evidentemente pues buscan Real Madrid o Barcelona y Sevilla en el como números 1 del grupo. Y por parte del Atlético de Madrid o el Villarreal, pues claro, lo que tú dices, la Juve, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, Liverpool y Borussia Dortmund. Es que tienes más posibilidades de en el segundo grupo de caer con un primero más asequible que siendo en el bombo 1, pero la UEFA siempre ha querido dar prioridad al final al campeón, pero claro, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? El nivel de poder se ha concentrado mucho en las grandes ligas, que eso antes no pasaba, ¿no?
En el 1, por dejarlo claro, están Chelsea, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Inter de Milán, Lille y Sporting de Portugal. Por las mañanas, Rodrigo, siempre hay un ensayo general y se extraen bolas. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer aquí lo mismo, sorteo ficción, teniendo en cuenta la configuración de los bombos. ¿Cuál sería un buen grupo para Atlético de Madrid y Real Madrid?
para el empiezo yo para el Atlético de Madrid.
Sí, venga.
Para el Atlético de Madrid, bueno, pues mira, viendo ahora el bombo 2, cogería el Borussia Dortmund, aunque esté Haaland, porque lo demás me parece que... Bueno, igual entre Borussia y Juve, dependiendo a ver cómo acaba la Juve con o sin Cristiano, pero yo cogería el Borussia Dortmund. Luego del siguiente, para el Atlético de Madrid, pues podríamos coger al Benfica o al Zenit. Uh-huh. Y luego del último... sería muy bonito el viaje a Tiraspol, que sí. debutan en la competición en un país no reconocido, aunque pertenecen a Moldavia.
Transnistria.
Pero es Transnistria, efectivamente, y es un lugar único que quizás no se vuelve a visitar en Liga de Campeones nunca o en mucho tiempo, con lo cual eso para el Atleti yo creo que sería un grupo ideal.
Blas y yo queremos ser enviados especiales para ese partido, pero no sé
yo
si
también,
no
yo
sé
me
si
apunto.
Va a haber suerte. No sé si
yo
va
me
a haber suerte. Bueno, para el Real Madrid, ahí coincidimos, ¿eh? En el grupo del Atlético coincidimos, el del Real Madrid podría ser más o menos lo mismo en el grupo 3 y 4 y el Sporting de Portugal, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1.
Sí, el Sporting de Portugal o el propio Lille, ¿no? Tiene un buen equipo, pero evidentemente, bien, comparando con los demás, yo creo que evitar todos, incluso superior al City o el Bayern, ahora mismo en estado de forma está el Chelsea, o sea, es número uno ahora, no solo por ser campeón de Europa, sino porque ha arrancado de una forma espectacular y encima ha sumado a Lukaku. El City hay que ver qué hace con el dinero que en teoría va a invertir en un 9, si es que lo invierte, en principio sí. Y el Bayern, bueno, yo creo que el Bayern suele ir mejor, si veis en los últimos años, arranca la Liga de Campeones con algunas dudas y luego se pone en forma ya para el periodo de enero-febrero, ¿no? Lo mismo ha pasado porque en Bundesliga ha tenido unos partidos en los que, bueno, ha terminado remontando, pero no termina todavía, a pesar de ese 12-0 ayer de Copa, de ser el gran Bayern, pero lo será, eso coincidimos todos.
No deseo yo incomodar a Ceferín, la UEFA o el dios del fútbol me libre, pero hay varios grupos muy difíciles de producirse que suenan a Superliga, es decir, si toca, por ejemplo, un City... Real Madrid, Leipzig, Milán, o por ejemplo, si toca un Atlético de Madrid, Liverpool, Leipzig, Milán. Eso sí, suena a Superliga, con el permiso de Ceferín.
Sí, el regreso es una gran noticia, por cierto. El regreso del Milán es una gran noticia para la Champions. Bueno, un equipo que ya tiene ahora a Olivier Giroud, a Brahim, a Rebic, a Ibrahimovic. O sea que tiene un potencial importante. A Kjaer, el central danés, por supuesto a Teo Hernández, que fíjate, o sea, estamos hablando de un Milan que bueno, yo creo que viene con posibilidades de si es el cuarto en discordia, montar un lío en el grupo en el que caiga, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver, porque si os acordáis, en los últimos años también el propio Manchester United cayó la temporada pasada en un grupo con el Leipzig de tercero en el bombo y acabó yéndose a la Europa League, así que siempre alguna de estas va a pasar y yo creo que el que le toque el Milan y coincida que hay dos importantes del 1 y el 2, ahí va a estar el grupo de la muerte y la mala suerte para el español que le toque, ¿no?
Venga, Rodrigo, no sería completa esta comunicación si no te hacemos la liada que hay que hacer antes de cada sorteo de Liga de Campeones. Pregunta-respuesta, tu favorito este año. Ten en cuenta que esto queda grabado, tu favorito este año.
Mi favorito este año para la Liga de Campeones, el Chelsea de nuevo.
Anda, pensaba que ibas a decir el PSG. La revelación.
No, el Chelsea de nuevo.
Perfecto, la revelación.
Pues la revelación, venga, vamos a poner al Milan.
Milan. ¿Quién se la puede pegar? ¿Quién va a ser el Manchester United de esta temporada?
Pues el propio Barcelona.
El Barça. Kanté, De Bruyne, Jorginho, optan al premio al mejor jugador. ¿A quién se lo das tú?
Pero claro, ¿a qué espera? ¿Ya del año o de la Champions League? De esta Champions League.
No, bueno, hoy se premia al de la temporada pasada.
Ah, el de la temporada pasada. Pues a Kanté, sí.
¿Y quién va a ser el que salga premiado la próxima temporada si atendemos a la Liga de Campeones?
Si atendemos a la Liga de Campeones, ¿quién puede ser el mejor jugador? Pues mira, igual otra vez puede ser importante Benzema.
Benzema,
¿por qué no?
Bueno. Ha salido airoso, Blas.
Sí, porque además no estaba preparado y eso al final estar tan fresco es complicado, ¿eh? Salir airoso sin tenerlo preparado.
Luego no daré una, lo grabaréis y lo ponéis cuando proceda.
Claro, por eso te hemos preguntado, solo con esa intención de liártela y que quedes en evidencia. Bueno, Rodrigo, que lo pasemos muy bien esta temporada, ¿eh?
Seguro que sí, yo creo que tenemos... Bueno, a ver qué pasa estos días, ¿no? Porque con los dos últimos o tres movimientos igual nos arroja más luz de lo que pueda pasar.
También, es verdad, esto hay que ponerlo con asterisco hasta que no se cierre el mercado. Sí, un abrazo y gracias, Rodrigo.
Gracias a vosotros.
Por cierto, habla sonido de Pep Guardiola. Anuncia que cuando acabe en el City, cambio de tercio.
Le quedan 2 años de contrato, va a cumplir 7 en el City, pero él anuncia que ahí se para, que hace un frenazo en su carrera como entrenador y que espera alguna selección.
El próximo paso será la selección. Sí, si hay la posibilidad, pero la selección será el próximo paso. Después de ya 7 años en este equipo, no sé si estaré más, creo que voy a tener un break, voy a descansar un poco, me llevo ya muchos años, pararme para ver qué hemos hecho, cómo lo hacemos, aprender de otros entrenadores que tengo ganas de seguir. Y en ese proceso de parar, igual si sale una selección, probablemente me gustaría entrenar un europeo, una Copa América, un Mundial, me gustaría vivirlo.
Nadie mejor para hablar de Guardiola seleccionador que el seleccionador.
No le gusta la marcha, además.
Venga, Luis Enrique.
Me encantaría. Empiezo por la segunda. Me encantaría. Ojalá fuera seleccionador de España. Sería perfecto. Me encantaría, además, ver bajo su impronta a nuestra selección. Sería... Bueno, no creo que pudiera tener mejor seleccionador de España.
Veinte minutos para las 2 de la tarde, la selección que vuelve después de la Eurocopa. Es un día importante hoy para el combinado nacional. Luis Enrique acaba de dar su lista y es una lista con novedades. Partidos contra Suecia, Georgia, Kosovo, en Solna, Badajoz y Pristina. Clasificación para el Mundial. Y Javier Rodríguez, no ha decepcionado, Luis Enrique.
Para nada, ya le echábamos de menos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Además, como dices, entre el 2 de septiembre y el día 8 se jugarán esos 3 partidos, los 3 primeros para la clasificación para ese Mundial. Y como dices, Luis Enrique no deja indiferente a nadie. Ya le hemos escuchado con Mbappé, le hemos escuchado con Guardiola y después de dar a conocer esa lista de convocados ha hablado de muchos temas. Pero vamos a lo importante. Lo primero, una de las novedades, Abel Ruiz, jugador del Sporting de Braga, ex del Barça, a sus 21 años, se va a su primera convocatoria con la selección absoluta. En esta convocatoria hay 7 jugadores que no están respecto a la última Eurocopa y, como sabes, siempre es complicado el hecho de esa primera reunión de futbolistas de la selección en el mes de septiembre. Lo dice Luis Enrique, que lo recuerda así, de su etapa de futbolista.
Recuerdo de cuando era jugador que las concentraciones de septiembre eran siempre complicadas porque era... ahora se ha adelantado el campeonato y se empieza a mitad de agosto ya la liga, pero en mi época se empezaba a primeros de septiembre y recuerdo que eran siempre partidos complicados y especialmente esta concentración, el primer partido en Estocolmo contra Suecia va a ser claramente un partido que puede marcar el devenir del grupo, con lo cual debemos estar muy atentos, muy preparados y con la única mentalidad de ir a por la victoria, porque sería más que interesante.
En esta convocatoria, Rodri, hay 7 jugadores que no están, como decíamos, pero que sí fueron importantes en la pasada Eurocopa, como Pedri, Thiago, Pau Torres, Fabián, Olmo, Yarzábal y Diego Llorente. Algunos habían sido solicitados por sus propios clubes para que no fuesen convocados. Dice Luis Enrique que escucha a todos, pero que no pesa lo que le digan desde los clubes de la Liga. Habla del descanso de estos jugadores.
Los canales de comunicación entre clubes y federación siempre están abiertos, simplemente como información, pero... en ningún caso condiciona ninguno de los mensajes de los clubes, porque ya sé lo que quieren todos los clubes. Quieren que sus jugadores descansen y nosotros en nuestras fechas FIFA queremos que jueguen y que curren. Me consta que todos los jugadores que no están en la lista y que estuvieron en el europeo querían venir a esta convocatoria, pero nosotros como staff hemos pensado que está bien que descansen, que vean un poco los toros desde la barrera y que vean también que hay compañeros que están preparados para competir y a buen nivel.
Las principales novedades del técnico asturiano son la vuelta de Íñigo Martínez y de Albiol en defensa, Mikel Merino, Carlos Soler y Brais Méndez en la medular, Fornals y Abel Ruiz, como decíamos, en la parcela de ataque. Jugadores que estuvieron en la concentración cuando saltaron los casos positivos de COVID durante la preparación de la Eurocopa, que trabajaron bien en la residencia de Las Rozas y que ahora le da su premio merecido Luis Enrique Martínez.
ha sido determinante porque han venido y lo que he visto de actitud y de preparación de cara a estar 5 días en un hotel y el nivel que dieron entrenando, pues ha sido clave para convencerme de cara a convocarlos. No porque hayan decidido venir, de hecho todos no están en esta convocatoria. Es lo que tiene venir a la selección, que vienes. No es lo mismo ver a los jugadores, a pesar de que los conozco perfectamente, cómo compiten en sus clubes, luego verlos cómo se comportan en ejercicios en los que tú pides determinadas cosas. Y ha sido determinante, claramente.
Abel Ruiz, canterano del Barça, juega en el Braga de Portugal. Su bagaje como internacional es el partido de Butarque de junio, 13 goles en 47 partidos con el Braga la última temporada. Llama la atención la ausencia de Thiago y de Fabián, y también llama la atención que sigue sin ir nadie del Real Madrid, Javi.
Sí, de hecho los únicos dos representantes de equipo 7 estrellas son Coque Resurrección y Marcos Llorente del Atlético del Madrid. No va nadie del Real Madrid y tampoco va ningún jugador andaluz a esta convocatoria de la selección española, algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. Le han preguntado al técnico asturiano sobre Sergio Ramos, ha dicho que de momento está en la misma situación que antes de la Eurocopa, no ha jugado un partido oficial con su equipo, por lo tanto no puede ser llamado, y sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid no se quiere mojar porque sabe que sus palabras pueden ser mal interpretadas.
Yo creo que mis hechos responden mucho mejor que mis palabras. Solo podría complicarme intentando explicar algo que para mí es así.
Que nadie olvide que jugamos en marzo ya contra Grecia, que empatamos ese partido y que por lo tanto no somos líderes, que el líder es Suecia, así que no nos podemos despistar. ¿Algo más de la selección, Javi?
Bueno, que el lunes empiezan a trabajar a partir de las 11:30, así que próxima semana todos pendientes de la selección española antes de jugar el día 2 en Sola.
Volvemos al fútbol de casa. En el Getafe no es oficial, pero ya hay acuerdo con el Benfica por Florentino Luis, cesión a cambio de 500.000 euros con opción de compra por 10 millones. El mediocentro ya estuvo cedido en el Mónaco la temporada pasada, pero apenas jugó. Interesa también Castillejo del Milan, podría salir Maximovic todavía al Genoa. Y vamos a ver qué pasa con Cucurella, que yo creo, Javi, que tiene que tener despistados hasta a sus propios compañeros.
Sí, porque de momento no termina de cerrarse esa salida al Brighton. El vestuario azulón le cierra la puerta y es que hoy en el acto de renovación de Juan Iglesias hasta el año 2026 ha hablado sobre su compañero Cucurella y dice que ojalá se acabe el mercado esta noche, vamos.
Bueno, Cucu es un... aparte de un buen jugador, es un buen compañero y, bueno, al final, pues... tiene una oportunidad que no sé si saldrá o no saldrá. Nosotros ojalá se quede y podamos contar con él todo el año, porque como te he dicho, es un futbolista muy importante y buen compañero, y veremos qué pasa en los próximos días. Ojalá se cerrara ya el mercado y no se pudiera ir.
Pues a ver qué pasa en los próximos días. De momento lo que viene es el Barça. Vitolo baja para ese partido por su primera lesión muscular, que esperemos sea la última de la temporada. Gracias, Javi.
Un abrazo, Rodri.
En el Rayo por fin se ha puesto a la venta la primera remesa de entradas para el Granada. El criterio es curioso, por no decir cuestionable. Tienen prioridad los socios convivientes, 3 o más, al precio de 25 euros. Precio aparte, el Rayo considera que tiene más derecho el casado que el soltero, seguramente, o la pareja con hijos que la pareja que no tiene hijos. Y claro, esta mañana ha habido de todo en las taquillas.
Claro, y además que sean abonados de la temporada 19-20, la última con abono que ha tenido el Rayo Vallecano. Lo que tú dices, si eres una familia, papá, mamá y 2 hijos, hoy tienes 4 entradas. Si eres papá e hijo, o mamá e hija, o mamá e hijo, o papá e hija, que aquí van todos al fútbol, lo tienes complicado. Y si eres socio, una unidad... a lo mejor ya no te quedan entradas el fin de semana. Claro, se ha pasado por allí Telemadrid y cabreo.
Esto es una vergüenza, claro, no se sí. Puede hacer esto así, porque es que ahora, entonces yo voy a coger y resulta que mañana cuando yo venga voy a tener una entrada...
A lo mejor no hay entradas,
eso es. Tenemos
que esperar, claro, a la mañana. Venir hasta mañana y si no hay entradas...
¿Y si no hay entradas?
¿Qué hacemos?
Y que ahora me dice el señor que son 3 de unidad familiar, que para sacar 2 no. Si solo son 2, ¿por qué tengo que esperar más? Es que no... Y viene todo el mundo igual, ¿eh?
Es que ahora el tiempo que yo he perdido
de
nosotros, todo.
Llevo una hora aquí en la cola.
La sorpresa que nos llevamos, este es un club muy especial y es especial para todos. Llevamos aquí esperando más de 2 horas y ahora que nos toca sacar la entrada nos dicen que si no tenemos 3 abonos no podemos sacarlo.
your brother, your sister, and your mama tell. We're about to go down, and you know just what to do. With your hands in the air like you don't care. Glad.
10 minutos para las 2 de la tarde, hablamos de baloncesto porque hoy empieza a rodar Estudiantes. No vamos a decir que es la temporada más ilusionante de su historia, pero sí que está ante la gran oportunidad de su vida de reconducir el camino.
Sí, por lo menos la decepción, ¿no?, de hace algunos meses está mutando en ilusión porque se ha hecho una buena plantilla con Jackson, con Jurišić, con Nacho Martín, con Felipe Dos Anjos, con Lucas Fagiano, con gente de la cantera como Rubén Domínguez y Héctor Alderete, que van a tener protagonismo, con J. Cuspinera, que continúa como entrenador, y con Javi Beirán, un campeón del mundo que regresa a la que fue su casa una década después. Con lo cual, un proyecto ilusionante, ¿no?, para Movistar Estudiantes. Va a ser difícil porque la Leporo penaliza mucho, pero no podemos esconder, Rodrigo, que es el principal favorito para estar en la CB la próxima temporada.
Enseguida saludamos a un campeón del mundo que puede devolver al club al lugar del que nunca debió haber salido, pero el Real Madrid también echa a andar y al mando el comandante Barbado del conjunto blanco.
Sí, empieza siempre un poquito tarde el Real Madrid. Pablo Lasso prefiere apurar plazos para el descanso con fichajes importantes para esta temporada y con el primer título el próximo fin de semana del 11 y 12 de septiembre en La Laguna, en Tenerife, para buscar esa semifinal Real Madrid-Tenerife y el primer título de la temporada. Ya ganó la Supercopa en Tenerife la pasada campaña. Este es Pablo Lasso, primeras palabras después de un par de días con un equipo que no cuenta con la gente que estuvo en Tokio y tampoco con Tavares, que está en el Afrobasket.
Aspiramos a seguir compitiendo al máximo nivel. Creo que hemos hecho un esfuerzo por traer buenos jugadores que estoy seguro que nos van a aportar muchas cosas y que ojalá, bueno, pues nos hagan pasar muchas tardes o mañanas de gloria al Madrid.
Y estamos también muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Tokio con los Juegos Paralímpicos. Hoy la segunda jornada de competición y ya nos hemos colgado el primer oro, la delegación española, Javi.
Sí, tiene nombre y apellido. Alfonso Cabello, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016, suma una nueva medalla olímpica a su palmarés tras colgarse el oro en la final de crono de ciclismo en pista en los 1000 metros. El velocista español fue el más rápido y consiguió ese metal que brilla más que nunca. Alfonso Cabello, tras lograr el oro en Tokio.
En una nube. He trabajado muchos meses muy duro y estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad. Y con la marca que he ganado, he rendido al 150%. Cuando he visto la marca que ha hecho el rival, sabía que me tenía que esforzar a tope. Y al final he hecho lo que mejor se me da hacer, dar el 100% y demostrar que las barreras están para tumbarla.
Y hoy esperábamos, Javi, también a Teresa Perales en la piscina. No sé si ha competido ya.
Estábamos pendientes de una de las mejores para nosotros. De momento, pendientes de Teresa Perales, ¿eh?
Bueno, pues estaremos pendientes a ver si consigue seguir colgándose metales, aunque llegaba un poquito más justita de forma en esta ocasión. Gracias, Javi.
Un abrazo, Rodri. Hasta mañana.
No hay nada mejor que saludar a un campeón del mundo para cerrar un programa, ¿no?
Me gusta el titular, Rodri. Un campeón del mundo vuelve a la calle Serrano.
A mí también me gusta. Vamos a ver si él lo comparte, porque además creo que de periodismo sabe al menos lo mismo que tú y yo. Hola, Javi Beirán. Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué titular le pones tú, aprovechando que también eres graduado en periodismo?
Bueno, yo creo que ese titular, que lo he leído ya bastantes veces, está bien, y sobre todo un campeón del mundo vuelve con muchísima ilusión a la que fue su casa, yo creo también.
¿Hay otro? Sí, dime.
No, digo que también es un titular que me gusta.
Hay otro que creo que igual es un poco manido también, ¿no? Parafraseando a los Burning, que hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Tal y como han ido las cosas últimamente.
Sí, es un poco curioso y llama la atención, pero al final no siempre hay que seguir el camino que todo el mundo espera y hay otras veces que hay que mirar o escuchar otras cosas y en este verano pues se han dado muchas circunstancias para que pues yo haya decidido venir al Estudiantes y aceptar el reto de intentar volver a la CB por primera vez.
¿Esto qué es? ¿Que te va la marcha? ¿Amor a los colores? ¿Que eres un romántico?
Bueno, mezcla de muchas cosas, sobre todo pues el reto de intentar pelear por ello, el sentido de pertenencia a un club que ya ha estado, en el que, bueno, normalmente no, en mi carrera pues solo he estado en tres clubs profesionales y me apetecía pues volver a uno de ellos, y luego pues en un momento de debilidad y de
y de problemas, el intentar pues ser uno de los referentes para ayudarles y mejorar, para subir y para que las cosas pues en un futuro vayan un poco mejor de lo que habían ido los últimos años.
12 años no son nada, ¿o te notas a ti y al club muy cambiados?
Pues el club, lo poco que he visto, parecido. Yo creo que han pasado mala racha, por lo que oigo de amigos, que tengo muchos amigos del Estudiantes y algún compañero que sigue. Pero bueno, vuelvo yo, vuelve Pancho, que estuvimos hace 12 años, Pancho Hacen como director general, y yo, bueno, muy cambiado, pero creo que para mejor, y espero que se note.
¿Qué te ha dicho Pancho, Javi? Lo que es la vida, ¿eh? Vaya reencuentro en un lugar inesperado. ¿Lleva corbata ya o no?
Todavía no lo he visto en persona, espero verle hoy que empezamos, pero bueno, muchísima ilusión de que, bueno, de las conversaciones para volver, pues al final yo era compañero suyo, amigo suyo, y también me transmitía mucha confianza y era capaz pues de preguntarle quizás con más cercanía y con más confianza pues cosas que a lo mejor eran importantes para mí, para saber de la estructura, del club, de cosas internas, y luego pues para pues mostrarme confianza y apoyo para cualquier cosa durante el año.
Vete a saber qué pasa a partir del 8 de octubre, primer partido contra Lleida, pero hay dos verdades incuestionables, que se ha hecho un buen equipo, un buen proyecto de buenos jugadores, además un variadito bueno, gente con experiencia en la categoría, veteranos, jóvenes, pero también que todas las miradas, todos los focos van a alumbrar a Estudiantes, que no os cieguen, ¿no?
Sí, eso seguro. Yo creo que hay equipos que aprovecharán eso para ir de tapados, ¿no? Como por ejemplo Granada, que también ha fichado jugadores con experiencia CB, que lleva el año pasado se ha quedado a las puertas de subir, que tiene también un presupuesto muy cercano al nuestro y que usarán ese escudo nuestro, ¿no? De un club histórico que baja por primera vez, con mucha historia, al cual todos querrán batir, al cual todos se quieren enfrentar, pues para ir escondidos y conseguir el objetivo que 5, 6, 8 equipos de la liga tienen, que es el mismo, que es subir de forma directa el 20 de mayo, creo que es, o a final de junio, con esos playoffs de ascenso.
¿Te va a costar la vuelta, le va a costar la vuelta a un madrileño de cuna que en los últimos 11 años en su vida personal se ha convertido casi en un canario más?
Pues creo que sí, me va a costar. Me fui solo, vuelvo con familia canaria, y me va a costar, pero bueno, qué mejor cambio después de 11 años entre Tenerife y Gran Canaria que Madrid, ¿no? Era la ciudad idónea, yo creo, para volvernos a adaptar a la península, y bueno, es una ciudad tan tan grande, con tantas posibilidades y con tantas cosas, que además, bueno, viniendo con la ilusión que vengo por profesionalmente, ¿no? Pues a nivel deportivo, pues será muy fácil adaptarnos, con familia y amigos aquí desde que me fui, y todo eso pues ayudarán a que sea pues ese cambio que es grande, pues sea el menos posible.
Uno se puede ir de Madrid, pero Madrid nunca termina de irse de uno. Javi, muchísima suerte esta temporada, ¿eh? Vamos a seguir, como siempre, muy pendientes de vosotros. Para nosotros, Estudiantes siempre va a ser equipo de ACB y de Euroliga. Un abrazo.
Un abrazo, nos vemos seguro durante el año. Muchas gracias.
Seguro que sí. Bonilla, titular de la Vuelta.
Pues que Roglic, que no lleva el maillot rojo, es sin duda el capo de la Vuelta. Ayer ganó en Valdepeñas Jaén. En segundo lugar terminó Enrique Mas, que está en la general a poco más de medio minuto del esloveno, y que hoy se corre la 12ª etapa entre Jaén y Córdoba de 175 kilómetros.
Nos vamos, gracias a Bonilla, a Blas, a Quique Viso, a todo el equipo. Ahora las noticias de las 2. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.